Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Buenos días, amigos y amigas de Marfil. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Antonia Ávila y esto es El Puente en Casa. Aquí desde Bogotá, transmitiendo para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo. Y claramente a las personas que nos escuchan a través de nuestra web www.uniminutoradio.com, los 1430 AM, nuestro YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa y, por supuesto, a nuestros amigos de la mesa de trabajo, Simón Dumet, Víctor Rojas, Alejandra Herrero y Alejandro Montaño. Y en producción, Daniel Donato, que hace de este espacio algo posible. Y hoy tenemos una emisión súper, súper importante, donde se destacará el papel de los jóvenes en los procesos de construcción de tejido social. Para ello, hemos invitado a nuestros amigos de Exotérmica, que nos contarán un poco más cómo desde la escena tecno se genera un espacio de diálogo, aprendizaje y protesta. Con ustedes, Valentina Puentes y Juan Villalobos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo van? Buenos días.
Bueno, bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias por atender la invitación del Puente en Casa.
Gracias a ustedes por abrirnos el espacio. Pues creo que es muy importante poder seguir hablando un poco de lo que estamos haciendo y, pues, más que eso, como dices ahorita, tejer, ¿no? Que es algo que necesita ahorita, pues, bastante el país. ¿Cómo van ustedes allá en la mesa de trabajo?
Estamos muy bien, muchísimas gracias y muy contentos de tenerlos aquí en este espacio. Bueno, antes de entrar en materia, acá en El Puente nos gusta mucho, pues, conocerlos primero. Entonces, quiero que nos cuenten un poco de ustedes, qué es lo que hacen y qué los ha llevado a, pues, ser parte de este colectivo, a formarlo.
Vale, listo, empiezo. Listo. Pues nada, yo, pues, soy Juan Villalobos, soy politólogo de la Universidad Javeriana. Digamos que dentro de mis estudios como politólogo y mi experiencia como estudiante, fui miembro activo del movimiento estudiantil y algunos movimientos sociales. Eso influenció mucho como mi carrera. Además de ello, pues nada, digamos que en medio de todo ese conocimiento que iba adquiriendo, me di cuenta, y pues no solo en la carrera, sino también como en esa militancia política que tenía, me di cuenta de, pues, un montón de cosas que... pues que traté en el momento en el que fundé Exotérmica, porque, pues, digamos, yo fundé Exotérmica, como de traspolar ahí, entonces, problemáticas sociales, problemáticas de género, problemáticas ambientales, aparte de, pues, la posibilidad que me dio, pues, la carrera de pronto de hacer un análisis medianamente profundo de lo que estaba pasando en nuestra escena musical, en donde, pues, como siempre he dicho, sea como un espejismo entre... la sociedad colombiana y la escena subcultural en la que hacemos parte, que yo creo que pasa en muchas escenas musicales. Entonces se ven dinámicas como el clasismo, el racismo, como les decía ahorita, las opresiones de género, y pues a partir de eso, pues dijimos con un grupo de amigos y con Vale también, pues fundemos Exotérmica, creemos como una alternativa a todas esas dinámicas y pues también tratemos de apostar a hablar de todas las problemáticas que hay en el país a través de la música. Entonces, básicamente eso es.
Listo, bueno, yo soy Valentina Puentes, yo hago parte del grupo organizativo Exotérmica. En este momento estoy en mi último semestre en la universidad, estudio geociencias, y pues ha sido Exotérmica, ha sido una travesía muy bonita, de mucho descubrimiento. Digamos que yo nunca estuve en la parte de ciencias humanas, sino del otro lado, en ciencias naturales, y en Exotérmica me di cuenta de que hay mucho que aprender y mucho que hacer en la vida. Como lo dijo Juan, empezamos a distinguir con mayor facilidad esas problemáticas que hay en la escena, que se reproducen, sí, como cada vez en cada evento y vuelve a pasar un inconveniente, y dijimos, vamos a hacer algo que sea distinto, algo que le brinde a la gente una experiencia distinta, donde también aprendan que, pues, eso es algo que que no pasaba antes realmente en los espacios de música electrónica, por lo menos en Bogotá, no habían espacios donde la gente se construyera, sino era de construirse completamente. Entonces, qué chévere que se ponga en escena una propuesta así. Entonces, sí.
Así es, Valentina. Bueno, como bien lo han dicho, es un espacio para que no solamente la gente vaya a pasarla bien, sino que también aprenda y se concientice de cierta forma más de lo que está pasando en el país. Acá en Marfil, pues es una propuesta de educación filosófica y siempre nos centramos en esa propuesta de educación que también va por fuera del aula, va desde la casa y en nuestros entornos más cercanos. Y por eso es importante destacar este tipo de espacios. Yo quiero que nos cuenten un poco más ¿qué han hecho como colectivo para aportar estos espacios y cuáles han sido las dificultades que han tenido pues, en esta época de pandemia? ¿Cómo se han transformado esos espacios de diálogo y encuentro?
Bueno, digamos que yo siento, y es algo que hemos hablado mucho internamente, que la pandemia no, o sea, obviamente términos sociales y todo eso tenemos claro que ha sido algo pues devastador, pero para nosotros como Bogotá Exotérmica no ha sido tan malo en términos de que quizás hemos podido llegar a más gente a través de la virtualidad, como esto que ustedes están haciendo en este momento. Nosotros, pues usualmente en los espacios culturales que abríamos antes de la pandemia, en las fiestas, digamos que lo que hacíamos era, por ejemplo, una vez hicimos un conversatorio, una fiesta que tenía como temática Hidro Ituango, lo que pasó con Hidro Ituango, entonces invitamos a un líder ambiental. Y digamos que la idea era que la gente llegara, un ejemplo, de 8 a 9 y media se quedara en el conversatorio de forma gratuita y así los incentivamos a que se quedaran también en la fiesta. Y pues en ese tiempo del conversatorio habíamos tenido un invitado que era líder ambiental y lo que siempre hemos hecho, aparte de que hemos tenido pues excombatientes, líderes sociales, tuvimos también al papá de Diego Felipe Becerra, que fue el grafitero asesinado por la policía en el puente de la 116, como que lo que siempre hacíamos era tratar de, aparte de poner una temática, pues que fuera alguien a hablar de esa problemática, ¿no? Como profundizar ese conocimiento para que los asistentes a las fiestas se llevaran como un poco de conocimiento y se creara de cierta manera subjetividad política. Entonces, digamos que ahora con la pandemia, pues es mucho más difícil para alguien decir, me voy a pegar el viaje hasta la 85 o hasta donde sea, hasta Chapinero, a ver el conversatorio y quedarme en la fiesta, cuando quizás solamente quiero ver el conversatorio y me puedo conectar desde mi celular y pues puedo estar recibiendo el mismo conocimiento. Entonces, digamos que eso ha sido una parte muy positiva porque los conversatorios y esos espacios como académicos se nos han crecido más, hemos tenido como más impacto. Hace poquito tuvimos un conversatorio que de hecho Val estuvo moderando sobre, pues en el marco del 8 de marzo, y lo vieron, digamos, más de 1000 personas, igual con casi todos los últimos conversatorios que hemos hecho, digamos que eso ha sido algo positivo. Entonces, no sé si tú quieras complementar y ya vamos hablando como de las demás cosas que hemos hecho.
Bueno, yo creo que también en la virtualidad nos dimos a la tarea de emprender nuevos retos. Inicialmente nosotros solo hacíamos, pues, eventos y ya con la pandemia que esto era imposible, dijimos, bueno, igual hay que seguir sacando música y salió el sello discográfico Bogotá Exotérmica. Ahorita ya tenemos 3 lanzamientos en todas las plataformas, lo pueden escuchar. Y también estamos próximos a sacar 2. Mentira, ya tenemos en planes como hasta mitad de año, yo creo que unos 4, bueno, van a pasar bastantes cosas. Y yo creo que esta idea se consolidó muchísimo más pues durante la cuarentena, porque antes igual todos estábamos con el tiempo ocupado en otras cosas y pues se dio ese bonito proyecto. Es música que está... igual que Exotérmica, siempre conceptualizada con un tinte muy político. En las últimas, digamos, en las temáticas del último lanzamiento está como el abuso del gobierno, también una canción que habla de todo ese tema de las vacunas, super chévere, con unas vocales de Duke. Entonces, la verdad, son proyectos interesantes. También hay uno que es de violencia animal. Entonces, digamos que hemos tratado de juntar en el proyecto musical toda la filosofía exotérmica y pues todos esos talentos que están en Bogotá y pues de verdad darle un producto que sea algo muy chévere para la gente.
Claro que sí, Valentina. Yo personalmente tuve la oportunidad de compartir con ustedes en el espacio de Hidro Ituango. y me pareció una propuesta bastante interesante, ya que nos permitió también aprender un poco más desde diferentes perspectivas. Era algo tan abierto que no solamente la persona que estaba moderando, en este caso el biólogo, participaba, sino que pues Valentina también desde su carrera nos pudo explicar un poco más qué pasaba con las especies cuando se bajaba el volumen del agua en el río. Y bueno, todas estas cosas como que uno no tenía ni idea, pero que de cierta forma se ha prestado el espacio como para poder compartir estas perspectivas. Por otro lado, me encanta la propuesta de la parte de producción que están haciendo, porque los tracks, como bien lo dice Valentina, están inspirados en problemáticas sociales. Hay uno de ellos que me gustó particularmente, que se llama Falsos Positivos, y que es Flamel, y también otro que se llama La Tensa Calma del Monte en Llamas. Pues cuando ustedes siguen esta plataforma, digamos en Spotify y eso, y encuentran los tracks, se pueden dar cuenta como que a partir de los sonidos distorsivos pueden plasmar de cierta forma ese tipo como de violencia y esas cosas como que transmiten. Entonces, pues a partir de eso, yo sí quería preguntarles sobre la escuela de producción que han estado como avanzando con este proyecto. ¿Qué nos pueden contar de la escuela? ¿Quién puede acceder y cuál es su fin?
Listo. Digamos que lo de la escuela parte, ok, digamos que nosotros en el equipo organizativo, o sea, Exotérmica es una plataforma más que un colectivo y tenemos como varias áreas de trabajo y tenemos a varios y varias DJs, pero pues el equipo organizativo, como quienes están en el núcleo de eso, somos 4 personas, que soy yo y 3 chicas. Entonces, digamos que todo empezó porque dijimos como, bueno, ¿por qué no las chicas que hacen parte del equipo organizativo de pronto aprenden a producir? Eso sería súper chévere. Entonces, como que uno de los profes se ofreció, que de hecho es el que hizo La Tensa Calma del Monte Llamas, que es Joshua, y él dijo como, bueno, pues montémoslo. Y entonces ahí también se sumó Rams, que es otro DJ, y pues el caso es que empezamos a montar como ciertos conocimientos que queríamos sacar para que las chicas aprendieran. Y entonces como que en la marcha dijimos como, bueno, hay un problema paritario en la escena, como te estaba diciendo ahorita, digamos que todos esos reflejos que se dan dentro de la sociedad en nuestra escena son mega visibles en términos de género, por ejemplo, más allá también como de los abusos y eso, pues también como en términos de la paridad, los que siempre tocan usualmente son DJs hombres, y digamos que a veces si hay el cupo para la chica, pues sin sonar mal, puede ser como por algún tipo como de relación con alguna persona, o por dinero o algo así, no siempre, porque hay DJs buenísimas, pero estoy dando un ejemplo.
No, igual entonces, también si las ponen a tocar, las ponen solo a hacer el warm-up de la fiesta.
Entonces, o no les pagan. Entonces, como que dijimos, bueno, hay un problema paritario muy grande, y porque más bien no extendemos como esta pequeña escuela que íbamos a hacer para las 3 chicas y la abrimos como para, pues, para más personas, como para más chicas. Entonces nos pusimos en la tarea como de crear como una campaña para que pues pudiera llegar a más gente, etc, etc. Y el caso es que pues en este momento la escuela tiene como entre 20 y 22 participantes. 23 chicas, que son de distintos países. Hay chicas que están en Paraguay, Argentina, Australia, Barcelona, chicas que están en Medellín, bastantes en Bogotá. Y digamos que pues gracias también a los profes, que uno de los profes también es Flamel, pues se pudo consolidar como un programa. Algo muy importante que nosotros queríamos en esta escuela es que no fuera únicamente como una escuela en la que le enseñáramos a las chicas a producir, sino que entendiéramos como el componente que significa como ellas como artistas dentro de la escena musical. Entonces también hablar precisamente de las problemáticas sociales y las problemáticas de género que hay en la escena. Entonces dijimos como hagamos una escuela de producción en música electrónica con enfoque social y de género. Entonces damos unas sesiones donde hablemos de género, damos unas sesiones donde hablemos de los problemas sociales, y pues los aterrizamos obviamente a lo que pasa en la escena. Entonces como que pues a este punto ya hemos hecho como 7 sesiones, si no estoy mal, 7 u 8 sesiones. Digamos que las 2 primeras fueron el módulo social, ese lo dicté yo, hablamos como un poco de la historia de la música tecno, como las influencias sociales que tenía en Detroit por los problemas de racismo, de clase, cómo llega a Alemania y también aterriza en todo este tema de la caída del muro. Luego hablamos de Colombia, cómo llega acá, cómo también se distorsiona un poco todo ese sentido social y se convierte en algo clasista, porque pues realmente acá, cuando siempre hablamos de música electrónica y música tecno, las personas usualmente dicen esto es algo de gente con plata. Entonces empezamos a hablar como un poco de eso, aterrizamos algunos conceptos teóricos sobre el capital cultural, etc, etc. Y hubo otra chica de Argentina que se llama Majito, que es la fundadora del proyecto Merma, que dictó el módulo de género, que no sé si tú quieras como contar un poco.
Entonces, bueno, nosotros también ahorita estamos trabajando mucho de la mano con Argentina, estamos haciendo alianzas con Not Dolls, que son un colectivo de chicas DJs y productoras. También ya tienen como un No Dolls en Paraguay, entonces la verdad es una alianza bien bonita. Y también con Merma. Merma es un proyecto que nace a raíz de una denuncia a uno de los, como de las personas y de los clubes más importantes en Argentina. Y la chica se decía denunciar el abuso y se van, digamos, como 100 chicas más a decir, a mí también me pasa o no sé qué, o apoyar o empezar a contar sus historias. Y de todo esto, pues nace Merma, que es un protocolo de cuidado de espacios seguros dentro de los espacios de la fiesta. Entonces, es una propuesta muy chévere y yo creo que es algo muy importante que tenemos que replicar todos, que es darle a los asistentes la seguridad de que su integridad va a estar completa y de que van a estar seguros. Porque entonces hay espacios oscuros en los baños, o también muchas veces pasa que en los after, que es cuando ya la gente igual sale de la fiesta y se van a una casa o cualquier otro lugar, pues allá sí mucho menos que la gente está pendiente de los demás, y es donde pasan la mayoría de casos de violación, de abuso, de... bueno, que drogan a las chicas, también a muchos chicos, porque bueno, esto no es algo únicamente de las mujeres. Y entonces ella nos dio el módulo de género, entonces nos comentó como todo ese contexto que les acabo de dar de cómo nace en Argentina, hablando también un poco de cuáles son las violencias que tenemos dentro de la escena, lo que hablábamos anteriormente de que la mujer no tenga la misma oportunidad de aprender a tocar o a mezclar que un hombre, que cuando ya igual lo logra, no se le da el reconocimiento, entonces la ponen a hacer solo el warm-up. También igual todas las violencias de abuso que creo que todas hemos sufrido en algún momento. Y fue un módulo muy enriquecedor, donde también, pues como todas somos chicas, y bueno, los profes también estuvieron presentes, se dio una conversación muy amena, donde la conclusión de, yo creo que estos dos módulos, el módulo social y de género, es que pues ahora todas las chicas que van a ser parte muchísimo más activa de la escena, lo que ya eran, pues tienen que tener esa responsabilidad y esa solidaridad con los demás, porque pues pasa mucho con las mujeres, que pues hay mujeres que sí somos conscientes de estas problemáticas que pasan un montón, pero hay otras que no. Entonces a nosotros nos pasó que cuando pasó el tema de Hernán Cayetano, nosotros quisimos sacar un comunicado al respecto, hablando del abuso dentro de las fiestas, y nos contactamos con diferentes colectivos feministas dentro y fuera de la escena electrónica, y uno de los colectivos feministas, pues no feministas, pero de mujeres dentro de la escena electrónica, nos dijeron como no, yo no, nosotras no queremos participar porque pues no, a nosotras esa vuelta no nos parece, y fue como...
Consideramos que son las autoridades competentes las que se tienen que hacer cargo de eso, mejor dicho, como quien dice...
Y eso para nosotros fue como, Dios mío, como son todas mujeres, como también igual ustedes han vivido posiblemente esos abusos, de verdad no quieren la seguridad para los demás y no se ponen en una postura, pues una postura necesaria y justa para este tipo de cosas, porque es que igual las violaciones y los abusos siguen pasando. Y entonces pues nuestra idea con el módulo de género es que de verdad se cree esa red de solidaridad con todos los asistentes, con todas las personas que hagan parte de la escena electrónica, que si de verdad alguien está sufriendo algo, como se pueda hacer un, como, sí, como que se pueda tener una reacción oportuna a ese tipo de cosas, que de verdad la gente sea consciente de que hay muchas problemáticas, como lo decía Juan al principio, también de problemáticas de clase, de que, bueno, no vemos mucha diversidad dentro de las fiestas, realmente no son muchas etnias que hacen parte o razas que hacen parte de la fiesta electrónica, entonces, de verdad, tratar de mitigar en lo que más se pueda, pues, todas las opresiones que pueden haber.
Así es, Valentina, pues, Exotérmica se ha caracterizado porque a lo largo como de su formación se ha ido complementando con estos temas, y esto no solamente surge a partir de la problemática que estaban viviendo las chicas en Argentina, sino que también ha pasado acá en Bogotá con las múltiples denuncias o scratches que se han visto en redes sociales por parte de DJs famosos o en los espacios de la escena local. Entonces es bueno como tirar estas apuestas que básicamente lo que hacen es brindarnos más espacios más seguros e inclusivos, no solamente pues para pasarla bien, sino también para ser conscientes. Por otro lado, quería preguntarles, bueno, a partir de esas múltiples denuncias, Exotérmica también realizó una campaña que se llama No Estás Solo. donde se brinda asesoría psicológica y jurídica. ¿Nos quieren contar un poco más de este proyecto?
El proyecto No Está Sola, No Está Solo nace, como tú lo decías, a partir de este boom que hubo de escarcheo. Entonces empezaron a haber muchas denuncias dentro de la escena artística y nosotros dijimos, bueno, también queremos ser parte de esto. Y hablando y teniendo diferentes conversaciones, nos dimos cuenta que el escarcheo es muy válido, pero realmente no es lo que nosotros como Exotérmica queremos hacer, porque muchas veces la persona que habla queda con esa herida abierta donde igual no pasa nada. Donde se hizo la denuncia, muchas veces entra en una revictimización, porque como todo esto igual es en redes, la persona puede pasar como que la ataquen, también digamos que el perfil de Instagram que se preste para hacer el escarcheo también pudiese tener algún problema legal, y pues lo más importante es que de verdad la víctima queda como estaba, realmente solo quedas más expuesta a lo que estaba antes. Entonces, a raíz de eso dijimos, bueno, brindémosles un apoyo psicológico que sea pues gratuito, donde las personas igual no tengan que hacer su denuncia igual pública, sino que de verdad tengan un proceso de pues un acompañamiento, que de verdad se construyan, como que se vuelvan a armar, así, bueno, lo dijo una psicóloga, como que se armen de nuevo a mano, digamos, de estas profesionales. Y también entonces conseguimos un grupo de abogados que también trabajan de forma gratuita para las personas que igual quieren continuar un proceso jurídico con estos temas.
Entonces, pues digamos que bueno, se consolidó el equipo. Tenemos en este momento, déjenme les doy la cifra exacta que de hecho hace poquito la subimos a redes. Tenemos en este momento, bueno, 25 personas que han acudido a nosotros. Han habido pues 4 casos de personas que decidieron pues no denunciar, pero pues igual tuvieron como un acompañamiento, 8 personas que tuvieron un acompañamiento psicológico individual, 5 personas en acompañamiento psicológico grupal, y hay 9 procesos penales que están pues en este momento ya pues en los juzgados y eso. Entonces digamos que ha sido algo, o sea, bueno, no quiero como sonar mal en términos de decir como que ha sido positivo, porque obviamente pues esto es una tragedia, pero pues ha sido positivo poder ayudar a las personas, porque pues igual, aparte de lo que nosotros estuviéramos haciendo, ¿no? Ya había pasado eso, o pues son problemáticas que están realmente arraigadas en nuestra sociedad. Entonces, pues fue muy positivo poder pues llegar a aportar a la vida de varias personas. Hemos recibido pues testimonios muy chéveres de chicas y chicos que han acabado sus terapias psicológicas y están pues muy felices, lograron soltar pues muchas piedras que estaban cargando en la espalda, y creo que eso ha sido algo pues realmente muy valioso. Digamos que en este momento estamos tratando de ampliar el proyecto, como les decimos, pues esto es algo gratuito, es algo autogestionado, entonces nosotros nos pusimos en la tarea de buscar a las psicólogas, buscar a los abogados, decirles, miren, esto es un voluntariado, es para ayudar a la gente, no tiene ningún fin lucrativo, no hemos recibido ni un peso como por esto, obviamente. Entonces digamos que pues obviamente, lastimosamente han llegado muchos casos, porque pues pasa mucho, no solamente en la escena, porque pues no solamente estamos recibiendo casos de personas víctimas en fiestas o en entornos culturales, sino que también pues nos ha podido llegar la señora que vive violencia sexual con su marido. Entonces pues obviamente no le vamos a dar la espalda a eso, y pues como el proyecto inclusive pues salió en El Espectador, ha tenido como un impacto bien grande, y en este momento estamos como expandiéndolo un poco, estamos haciendo como una convocatoria de psicólogas, entonces como que pues ahí estamos en el proceso de eso, porque pues la idea es seguir agrandándolo, y pues lo que quisiéramos es en algún momento de pronto convertir esto ya como en algo más consolidado, en una fundación, que se vuelva algo de impacto, quizás que tengamos una sede donde podamos atender presencialmente, pero pues bueno, todo esto se va a ir dando en la marcha. Como te estábamos diciendo, pues ha sido algo autogestionado, somos un proyecto que lleva 3 años, estamos hasta ahora como arrancando literalmente, entonces pues sí, ahí vamos. Yo creo que pues como para cerrar un poco la parte de No Está Sola, No Está Solo, es también hacerles saber a las personas que están viendo esto que hay que también darle la espalda a ese tipo de personas que hacen esos actos, porque pues algo que fue muy fuerte cuando pasó esto de Hernán Cayetano, que pues ustedes pueden encontrar en El Espectador, él tiene un proceso abierto por violencia sexual. Digamos que hubo un sector muy grande dentro de la escena que pues desde sus privilegios y desde su amistad decidieron simplemente respaldar sin ni siquiera darle la oportunidad como de pensar como si como si al menos la víctima pudiese tener un mínimo de razón. Entonces, algo que yo sí quisiera decir, pues, más allá de que estemos abriendo este espacio y todo esto, es como aprendamos a castigar también a los violadores, aprendamos a sacarlos de nuestros espacios culturales, aprendamos a desnormalizar esto que se ha convertido en algo tan normal que quizás inclusive nosotros también como hombres desde chiquitos en el colegio, entre los parches de hombres, normalizábamos un montón de cosas que estaban mal, o las mujeres también, pues desde la casa con todo el discurso machista, les enseñaban que tenían que callar, que aceptar, que obedecer. Entonces es como desaprendamos, y aparte de romper esa burbuja también aprendamos a sacar de nuestras vidas a personas que pues no tienen que estar, y de nuestros espacios culturales también.
Eso es algo que pasa mucho y pasa en todos los espacios, lastimosamente. Como que cada persona como que genera una denuncia o algo, los amigos o los compañeros simplemente salen a decir como, pero conmigo es bien, él nunca me ha hecho nada. Y pues de cierta forma estamos perpetuando ese tipo de conductas dentro de nuestro entorno cercano. Y puede que no seas tú la persona que violenta, pero pueden ser muchas personas más. Entonces los invitamos también a denunciar y a sacar a esas personas de nuestros entornos por espacios más seguros para todos y todas.
Y que nos escriban, ¿no? O sea, que sepan que si hay alguien que nos está escuchando y siente que fue víctima de violencia sexual, no se trata, la violencia sexual no es me cogió, me bajó los pantalones y me violó, perdón por decirlo como una forma tan fuerte,
tan cruel.
Pero pues la violencia sexual se puede representar de muchas formas. Puedes estar en una fiesta y estando en el baño, haciendo chichi, que te abran la puerta, que te miren, que se toquen al frente tuyo, que te toquen una nalga, todo eso también hace parte de violencia sexual. Uh-huh. Y pues realmente son, como decíamos ahorita, son piedras que se ponen en la espalda. No tiene que ser el caso más extremo para igual decir como quiero acudir a un proceso psicológico, o por qué no, quiero acudir a un proceso jurídico y también llevar a la justicia a este tipo de personas, porque pues sí es bien necesario.
Claro, yo creo que en todo esto es muy importante tratar de romper ese imaginario que tenemos de que los violadores son estos monstruos que se ven horribles, que actúan de una forma psicópata, porque no, los violadores son cualquier persona. Hemos tenido bastantes casos donde son el círculo cercano, o sea, la verdad, un gran porcentaje de estos casos son ese círculo cercano. Entonces no es una persona que sea un monstruo psicópata alejado, sino que realmente puede ser el amigo que tú crees que nunca te va a hacer nada y pasa. Y yo creo que también, como lo decía Juan, que también desnaturalicemos que la violencia sexual tiene que ser violento, como que tiene que ser una obligación y me cogió del pelo, y porque realmente no, los abusos cuando sientas que te han dañado tu integridad es violencia, y ahí tienes todo el derecho de acudir a un proceso y pues de hablar, ¿no? Hay algo que no lo aclaramos, y es que dentro de nuestra sola, no está solo, tenemos el acompañamiento psicológico dividido en dos partes.
Así.
Uno que es el acompañamiento individual, que son para los casos que son más clínicos, entonces casos donde igual la persona ha tenido repercusiones mucho más fuertes y de gran impacto para su psicología y en su vida. Entonces son citas individuales como pues cualquier otro acompañamiento psicológico de este tipo. Y el otro es el acompañamiento que es grupal. Ah, bueno, y valga decir que pues todas las psicólogas que están en este momento haciendo parte del acompañamiento individual son psicólogas que pues son profesionales y tienen ese enfoque clínico, porque no cualquier persona puede llevar ese tipo de casos. Y por el otro lado están las sesiones que son grupales, que son cuando, digamos, son estos casos que siguen siendo muy fuertes, todo este tipo de violencia es muy fuerte, pero que pues no necesitan como este pues grado de pues sí, como
de acompañamiento.
Entonces ha sido muy chévere porque se crean unas redes de apoyo, es lo que nos han dicho las participantes, son redes de apoyo donde a mí también me pasó, a mí no sé qué, se pueden formar amistades bonitas, las psicólogas también aprenden durante esos espacios, es un espacio de encuentro, de relajación, de verdad de entrar a un espacio y sentirte completamente segura. Entonces, como lo dijo Juan, para cualquier persona que esté escuchando, de verdad que pues los abogados, las psicólogas, bueno, también tenemos un psicólogo, todas las personas que hacen parte son profesionales, y verdad que hay una calidad de seres humanos muy bonita, porque no todo el mundo hace este tipo de trabajo sin tener ninguna remuneración a cambio.
Así es, pues ya saben, invitadísimos, si ustedes pues necesitan ayuda, si también quieren ayudar, también pueden ser parte del equipo comunicándose con nuestros amigos de Exotérmica. Y pues ya pues tratamos el tema de la campaña de No Estar Solo. Pero dejamos un poco al aire el tema de lo de la escuela de producción. ¿Quiénes pueden acceder a esos espacios? ¿Quiénes pueden ser parte? ¿Esto tiene algún costo o cómo se autogestiona?
Ok, listo. Digamos que la escuela, en principio, esta primera etapa que estamos sacando es completamente gratuita. Queremos que se siga manteniendo de forma gratuita. Igual, pues bueno, hay que entender que, o sea, sin sonar mal, no todo igual lo podemos hacer gratis porque pues también es el tiempo de los profesores, el tiempo nuestro, que de verdad le hemos gastado mucho tiempo, pero pues queremos seguir incentivando a que sea gratuito. Lo que estamos intentando hacer es que, pues cuando las chicas acaben el curso, pues tengan la posibilidad, si así lo desean, de sacar una certificación donde diga, pues que adquirieron ese conocimiento, etc., y que esa certificación valga 50 mil pesos. Digamos que la idea es que apenas acabemos esta escuela, pues es algo que tenemos en proceso, no lo hemos hecho y es una idea que está en mente y estamos organizando, es sacar la misma escuela, pero para excombatientes de las FARC. Tenemos varios de ellos y varias de ellos que se nos han acercado y nos han dicho como, bueno, esta música que me llama la atención, yo toda la vida estuve en el monte escuchando Silvio Rodríguez, escuchando Vallenato, ta, 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 pero ¿qué es esto? Me parece muy chévere, me interesa, quiero aprender, o inclusive personas que tocaban en los campamentos, sí, entonces como que cuando eso pasó, porque pues hemos tenido conversatorios en donde han habido excombatientes, cuando eso pasó y se nos acercaron y nos dijeron como que querían aprender a producir, a conocer un poco la música, y dijimos, pues, ¿por qué no sacamos también la escuela para excombatientes? Entonces, digamos que estamos teniendo esta primera experiencia con las chicas. La idea es que después de esto vaya a la escuela con excombatientes y luego, pues, volver a abrir la escuela para chicas, para chicos también, ¿por qué no? Siempre tratando como de jugar por la paridad, porque, pues, obviamente, chicos ya hay muchos. Sin cerrarles tampoco los espacios, porque seguro que hay mucha gente que quiere, que tiene muchas ganas y que es muy buena. Pero, pues sí, digamos que, como para contarles un poco más, la escuela tiene, a ver, espérenme un momento, si quieres voy a hablar un poco más y yo ya les digo cuáles son los módulos.
Bueno, también ahorita que, Antonia, nombraste de qué personas pueden participar, pues cualquier persona realmente que tenga un computador, ¿sí? Nosotros, pues como lo decía Juan en un principio, tenemos pues chicas que están en diferentes partes de Sudamérica y también tenemos chicas que están al otro lado del océano Atlántico.
Virtual, ¿no?
Entonces, la virtualidad nos ha permitido pues hacer, pues conectarnos en Zoom, como poder compartir pantalla, que la gente interactúe, las grabaciones se quedan pues para las personas que toman la clase, para que luego puedan volver a revisar pues lo que aprendieron, y pues digamos que también nosotros les damos esa descarga de Ableton y los programas que necesiten, únicamente es como contar con el computador, pero realmente pues cualquier persona puede estar. Entonces, como lo dijo Juan, para ya las siguientes escuelas que vamos a tener, pues todo el mundo es bienvenida, bienvenido, bienvenides. Entonces,
listo.
Sí.
Entonces les voy a contar un poco el plan de estudios. Bueno, la semana 1, digamos que, bueno, ahorita estamos teniendo clases 2 días a la semana, que es martes y miércoles, de 7 de la noche a 9. Entonces son 4 horas a la semana. Entonces, la semana 1 tuvimos la introducción al curso y tuvimos el enfoque social, que fue el que yo estuve dictando, como les dije, como el contexto social. Bueno, ya les hablé como un poco de eso. La semana 2, que son pues igual como les digo, 2 clases, martes y miércoles, fue el enfoque de género, perspectivas de género, roles estereotipados, identidades de género, no binarismo, violencias de género, tipos de violencias y ámbitos, enfoques en la escena electrónica. Como les decía, esto estuvo a cargo de Majito Nogueira, que es de Argentina, de Merma. Eso también fue muy chévere porque, como les estamos diciendo, pues hay chicas de varios países, entonces hemos podido como interactuar y también conocer un poco qué es lo que pasa en las otras escenas, ¿no? Porque, pues, digamos que lo cerráramos solamente a Colombia también, pues, era como, bueno, nosotros y nosotras. Y hay algo que, pues, no hemos dicho, y es que Exotérmica también tiene un enfoque muy latinoamericanista. Entonces, entendemos también como esa solidaridad que debemos tener como entre todos estos países que somos del sur, como desde México para abajo. Y, pues, entender también como que muchas de las problemáticas que nosotros hablamos también han sido traídas desde el norte. Entonces, que, pues, también tenemos que unirnos, tenemos que tejer, tenemos que apoyarnos y tenemos que abrir nuestros espacios, pues, para seguir hablando de lo que pasa y para seguirnos, como les decía, como apoyándonos, incentivando. La semana 4, ah, no, la semana 3 ya entramos a parte de música, que es introducción a la producción de música electrónica, teoría musical, estructura de una canción, ritmo, melodía y armonía. La semana 4 hablamos de diseño sonoro, efectos, análogo, muestras de audio, muestras MIDI. La semana 5, introducción al DAW, que es Ableton, el programa en el que las personas pues hacen la música. Ableton Live, la interfaz, los efectos de audio, efectos MIDI, drums, instrumentos, etc. La semana 6, ya es postproducción, que es como edición, mezcla y masterización, que ya es como hacer el track literalmente, como pulirlo, organizarlo todo, dejarlo bien armonioso, masterizarlo para que quede sonando bonito. Y la semana 7 es Music Business, que es como la distribución, el marketing, el community management, la ética profesional, que eso igual lo hemos tratado un poquito como en el módulo social, en el que, pues algo que quisiera resaltar, así como rápidamente hablamos un poco del tema de las drogas, porque, pues digamos que, a ver, los DJs, así como los artistas de rock o de punk o de rap o de lo que sea, están en un mundo, ¿no? Están como en una escena y están en unas dinámicas que son fuertes, ¿no? Uno puede echar para atrás y revisar lo que ha pasado, digamos, con Héctor Lavoe, con Amy Winehouse, con Kurt Cobain, con un montón de artistas y muchos más que quizás ni siquiera no sabemos los nombres, que pues se adentran en este mundo de la música, en este mundo de las drogas, porque dentro de estas escenas y dentro de las fiestas hay muchas drogas, hay mucho alcohol. Entonces, digamos que teniendo en cuenta eso y que hemos tenido experiencias también con algunos artistas, pues también decidimos hablar un poco con las chicas del curso y queremos abrir un espacio en el que esté Échele Cabeza, que no sé si conozcan a Échele Cabeza, que es como un proyecto en Bogotá y en Colombia que trata como de hacer análisis de sustancias y dar como pedagogía sobre el consumo. Pero pues bueno, eso es algo que tenemos pensado, pero en principio hablamos un poco con ellas como el tema de las drogas, porque pues digamos que alguna o a todas les vaya súper bien y perfectamente hay fiestas casi todos los días de la semana, que les salgan bookings viernes, jueves, viernes y sábado, y entonces el toque es a las 5 de la mañana, y entonces luego de que tú acabas el toque es el remate, y estás en ese entorno, y al siguiente día tocas, entonces no duermes, no comes, y así, hasta que ya te encuentras con que estás hundidísimo, hundidísima, estás enfermo, también no solo psicológicamente, sino físicamente, estás flaco, flaca, estás lejos de tus amistades, estás lejos de tu familia. Entonces también algo en lo que quise profundizar un poco en ese módulo fue decirles como, parce, ustedes van a estar inmersas como en un mundo que quizás ya conocen por la misma fiesta, quizás consumen, pero tienen que entender que pues obviamente igual, a pesar de que pues muchos asistentes sean muy, muy, muy rudos al momento de consumir drogas, la vida del DJ y el artista es distinta porque de verdad esa es la vida, ¿sí? No es como yo estudio en la universidad y voy a veces a fiestas y me drogo o lo que sea, sino no, es mi vida de DJ y yo estoy en fiestas, todo el tiempo es fiestas. Entonces como que tengan en cuenta que son personas primero, que no se tienen que ver influenciadas como por las drogas en todo tiempo, que seguramente cuando acaben de tocar a las 6 de la mañana va a llegar alguien a decirle, bueno, ¿cómo es el remate? ¿Quiere esto? ¿Quiere tal cosa? Que de hecho es muy común que cuando viene un DJ internacional, dentro de lo que uno le da, están las drogas. O sea, eso se sabe. Entonces es como un poco aterrizar eso, hacerles saber que ellas como artistas, aparte de como de todo este contenido social que les decíamos de que están en un contexto político en Colombia, que están pasando estas cosas, también que como artistas tienen que defender como todo este tema del género, de los abusos, que sepan que pues hacia adentro, hacia ellas y ellos, pues hay mucho, ¿no? Hay mucho que rescatar y hay mucho de que blindarse como en este tipo de entornos que son muy chéveres, pero son muy pesados y son muy oscuros en cierta medida también.
Claro, yo siento que, digamos, en este tema, como lo hablábamos al principio, en las fiestas pueden llegar a ser un espacio de esparcimiento, como de descomposición, y eso también lo rige mucho los productores que están dentro de la fiesta. No solo la persona que igual está haciendo de DJ, sino las personas que construyen esos eventos. Que, pues, a nosotros nos pasó mucho, fuimos muchas veces a muchos lugares donde la persona que estaba tocando era alguien que estaba vuelto mierda, que no sabía nada de nada. Y eso es algo muy feo de ver porque esa energía también se transmite a los asistentes. Entonces, que ellas de verdad entiendan que van a salir a ser como estas figuras y que así como figuras también tienen que, pues, proponer estos ambientes que no sean de descomposición, sino realmente de esparcimiento. Y pues también de seguridad, porque pues justamente entre más drogas hay, eso no es un secreto para nadie, pues más abusos, más violaciones, más, ay, no me acuerdo, ¿qué pasó? Entonces, de verdad que pues que sabemos que este tema nunca va a dejar de existir, las drogas nunca van a dejar de existir en la escena electrónica, pero que de verdad se haga una concientización, que se tenga un consumo moderado y que pues de verdad se trabaje con personas que ven a sus asistentes como personas y no como billeteras, entonces que les están brindando un espacio seguro. Eso también lo hablamos mucho en el módulo de género y es que pues también nosotras como mujeres tenemos pues todas estas problemáticas que les pasan a las demás mujeres, nos han pasado a nosotras, y también tenemos que decidir con quién trabajamos. Sí, lo que decía Juan de, bueno, pero ¿por qué seguimos contratando a las personas que tienen procesos legales abiertos? No sé, ¿por qué seguimos tocando con la misma gente? ¿Por qué seguimos nosotros decidiendo trabajar ahí? ¿Por qué hacemos parte de colectivos donde hay personas que uno sabe que son abusadores además? Entonces hay que crear, son estas redes, distintas redes donde pues de verdad se les dé seguridad al pues a todo el mundo y que de verdad ellas estén pues como liderando también mucho esa iniciativa.
Me parece súper importante la última parte que trataron a partir del consumo, básicamente porque sí es un trabajo, como que puede que muchas personas lo tomen como espacio, como ese esparcimiento, pero cuando ya se vuelve parte de tu vida cotidiana empieza a ser algo supremamente problemático. Esa parte de autocuidado ha sido para mí la más destacable dentro del programa. Porque realmente pues te pone a replantearte qué es lo que quieres para tu vida y qué clase de productor o productora quieres ser. Pues es un proyecto supremamente interesante, supremamente chévere. Pues chicos y chicas o las personas que nos estén escuchando, pues anímense también a ser parte y a seguir esto. Y pues me gusta como que de cierta forma sean totalmente transparentes, aunque para nadie es un secreto que esto existe. Que lo digan de forma abierta y consciente, estas cosas pasan y qué es lo que vamos a hacer al respecto o cómo vamos a moderarlo. Bueno, ya hablando de las oportunidades las oportunidades que han tenido como dentro de del ámbito pues pandémico y de las redes sociales y de estas nuevas plataformas, ¿por qué no nos cuentan un poco más pues también los contras? A partir de estos contras han salido pues muchas campañas que también han incentivado al colectivo, como la de Ravers Solidarios. ¿Nos quieren contar un poco acerca de esto, por favor?
Sí, digamos que, bueno, en pandemia hemos hecho o hemos estado como activos en, bueno, o sea, como en términos así como de solidaridad y de cosas benéficas, antes de que fuera la pandemia tuvimos una fiesta en la que el cover era como prendas para donar para una fundación
De
de
niños.
niños que queda en el barrio Veraniego. Entonces eso fue uno, pero pues bueno, ya luego llegó la pandemia. Luego, con la pandemia, creamos algo que se llamaba Ravers Solidarios, que lo hicimos con un colectivo que se llama Sensor, con Human Tracks, bueno, como con cuatro colectivos, y recogimos mercados y dinero, y con ese dinero compramos mercados y repartimos como más de 100 mercados en Ciudad Bolívar y en Prado Veraniego. Eso fue algo muy, muy positivo porque pues mucha gente se solidarizó, no sé si recuerdan como esta época de los pañuelos rojos en las casas y todo eso. Entonces, como que hicimos también en vivos así en los que tocaban DJs y poníamos abajo como dona, etc., etc. Y pues como que sí tuvo una buena acogida, pues fueron 100 mercados, quizás no es mucho, pero pues fueron 100 mercados y pues fue algo. Aparte de esto, estuvimos muy cerca de lo que pasó con la comunidad en Vera, en el tercer milenio. Digamos que, pues como para contextualizar un poco a la gente que no sepa, la comunidad en Vera en gran parte está en el Chocó. Digamos que el Chocó tiene unas tierras que son pues muy llamativas como a los ojos del capital, de las multinacionales, de las mineras, del extractivismo. Entonces, llegaron organizaciones multinacionales allá, los intentaron sacar de la tierra. Cuando ellos intentaron resistirse, aparecieron misteriosamente grupos paramilitares, como siempre pasa, los sacaron del territorio. A una parte, otra parte sigue en este momento allá, y de hecho acaban de desplazar a 16 familias hace 4 días allá mismo en el Chocó, en Vera. Y bueno, estos que sí se movilizaron hacia Bogotá, que fueron bastantes personas,
Eran como más de 300
eran más de 300
personas,
personas.
habían como 15 mujeres embarazadas, como 11 personas de edad, habían más hombres, habían como casi 30, 40 niños, de verdad era mucha, 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 mucha gente. Y pues llegaron a Tercer Milenio y llegaron a hacer cambuches con pues bolsas negras, a no tener acceso a agua, no tener acceso a baño, pues las mujeres tampoco tener acceso a una pues, menstruación de calidad y pues ni siquiera menstruación que haga parte de su tradición, sino que pues llegaron a condiciones muy denigrantes. Ellos estaban tratando de entablar un diálogo con la alcaldía. Mientras pasó todo eso, nosotros empezamos a ir a pues igual asistir con comida, con ropa. Con agua, pues la verdad todo era comida, porque pues era mucha gente. Fuimos, ¿cuántas veces fuimos?
Fuimos como 4 veces. La primera vez hicimos como, digamos que yo me volví un poco amigo de León Iván, que era como el líder que estaba al frente como de la comunidad. y hablamos varias veces con él. Él nos contó, pues, porque pues yo hablé con él y yo le pregunté como, bueno, o sea, ellos los sacaron en plena pandemia, los desahuciaron literalmente, se fueron a Septoma al Tercer Milenio, y pues en medio de esto, como que las peticiones de ellos, pues obviamente podrían ser un poco irrisorias para el gobierno, porque pues el gobierno es una mierda, perdón, pero pues así son las cosas. Entonces, pues lastimosamente ellos se vieron como en la obligación de hacer esa toma y de decir, bueno, necesitamos esto, esto y lo otro. Dentro de esas peticiones, ellos ni siquiera hablaban de que querían volver a sus tierras. Entonces, cuando yo hablé con él un poco de eso, le pregunté como, ¿por qué no quieren volver a sus tierras? Y ellos dicen como, pues, ¿por qué nos matan? Entonces, realmente lo que ellos pedían un poco era poder tener espacios donde pudieran estar como conviviendo juntos y juntas, donde pudieran trabajar la tierra, que eso es algo muy importante para los indígenas, como poder trabajar la tierra, producir sus alimentos.
Donde sus hijos tuvieran educación.
Exacto. Y digamos que, pues, bueno, eso fue complicado. Ahorita no les solucionaron casi nada. Ellos se fueron, están ahorita en Ciudad Bolívar, en unas casas y eso, y pues están en una situación muy parecida a la que están en el Tercer Milenio, pero pues ya no están en la calle, están en Ciudad Bolívar y ya nadie los está viendo ahí en el Tercer Milenio, ya no están incomodando a la vista de la opinión pública, sino que están por allá atrás en donde están los millones de desplazados del país.
No, entonces, y pasó algo también muy triste y muy doloroso, y es que cuando empezó todo esto de la pandemia, les dijeron como, bueno, les tenemos un lugar, váyanse para... ¿cómo se llama este lugar que ahora se
llama? Para Corferias, los mandaron para Corferias.
Entonces les dijeron, bueno, se pueden quedar allá, no sé qué, y ellos pues estaban como, ¿cómo nos vamos a ir allá? Si igual no nos podemos quedar a vivir allá, o sea, nos vamos a trasladar más de 300 personas, con personas de edad, niños, mujeres embarazadas, de todo, nos vamos a transportar hasta allá y luego entonces tampoco nos aseguran nada, y la alcaldía los empezó literalmente a amenazar, que ellos tenían que movilizarse para allá, al final se quedaron allá como 15 días y luego los volvieron a sacar y luego otra vez volvimos a ir a llevarles cosas en Tercer Milenio. Fue algo muy triste, algo que también era muy problemático, es que al frente del lugar en Tercer Milenio, pues hay mucha distribución de drogas, entonces pues todas estas personas que vienen de ambientes tan distintos, encontrarse con ladrones, con lo que significa ser puta, con sicarios, con bazuco, con un montón de vainas, también fue un choque social muy, muy, muy duro para ellos, pues se rompió completamente, o sea, además de estar desarraigados de su tierra, se rompió completamente como ese concepto que tenían. Ha sido pues muy difícil en este momento, pues bueno, están allá y pues nada, la idea es también seguir pues metiendo presión, como sea, pero acá es muy difícil que pues la alcaldía solucione algo. Pero bueno.
Es algo realmente, realmente triste ver cómo, cómo estas cosas pasan, como de cierta forma a cualquier sitio que vayan va a seguir siendo un ambiente hostil.
Sí.
Pero también veo una oportunidad muy grande en todo esto para que nosotros también nos movilicemos y empecemos a crear tejido social, así como lo ha hecho Exotérmica. Entonces, pues cada vez más gente es más consciente de estos términos y gracias a estos colectivos o a esas pequeñas ayudas que hacemos desde lo común, podemos lograr también grandes cosas. Muchísimas gracias también por eso. Por otro lado, quería, pues ya se nos está acabando el tiempo en el programa, entonces sí quería como que invitaran como a la gente que nos escucha a ser parte de este colectivo, si nos quieren contar algo más de qué se viene, a escuchar sus tracks, pues son bienvenidos.
Claro, digamos que bueno, lo primero, la primera invitación que yo le hago a la gente es a que no se quede en silencio, a que no se haga lo de la vista gorda. Hace un mes y pico que bombardearon el campamento en el Guaviare y mataron un montón de chicos, así como ya le había pasado al ministro Holmes, como le había pasado al ministro Botero, que lo premiaron con una embajada en Chile a pesar de que haya sido pues haya habido una moción de censura. Entonces, que no nos hagamos a la vista gorda como respecto a todo este tipo de problemáticas. Exotérmica nace para eso, o sea, la música es nuestro vehículo, pero la carretera sobre la que caminamos y el horizonte hacia el que vamos siempre será la justicia social y el bien común. Entonces, lo primero es eso, como invitarlos a que no callen, a que si se da la oportunidad se movilicen, que salgan a las calles, que se organicen, con sus amigos, con sus amigas, con sus parches, con la gente del barrio, con la gente de la universidad, y que lo que tú estabas diciendo, que creen tejido, que compartan conocimiento, que hablen entre ustedes, porque la pandemia también nos ha individualizado mucho, nos ha traído mucho a nosotros mismos. Entonces, como que no pierdan eso, como esa camaradería, ese salir a tomarse un trago con los amigos en el parque y hablar, o estar con la familia, como que esa es la primera invitación que quisiera hacer. Lo siguiente, pues sí, obviamente, a que estén muy pendientes de nuestras redes, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, Bogotá Exotérmica. La música la pueden escuchar en Spotify, si la quieren comprar, está en Bandcamp. Tenemos, pues, varios códigos de descuento, entonces, pues, si quieren, nos pueden escribir por interno. Entonces, pues, bueno, eso por un lado. Por el otro, pues quisiera decirle a la gente que de pronto le interesa mucho como la música electrónica o el arte, como que se acerquen a nosotros, que sepan que este no es un espacio de egos, en donde vamos a mirar por encima del hombro, como tengo tal idea, tengo tal propuesta. No, acá no es como, ay, sí, entonces, como cuando estés a nuestra altura. No, acá todos estamos a la misma altura, estamos trabajando por un mismo fin. Entonces, si tienen algún proyecto, alguna idea, algo que quieran aportar, bienvenido. La plataforma se nos ha estado llenando mucho de trabajo. Como les digo, somos 4 y hacemos muchas cosas, si me voy a entender. Tenemos el sello, tenemos el voluntariado, tenemos la escuela, tenemos un grupo de DJs también, donde pues queremos sacar música, prensar vinilos, queremos hacer fiestas, queremos hacer conversatorios, queremos hacer un montón de cosas, queremos escribir, pero pues, si me voy a entender, nos falta también capacidad. Si de pronto alguien dice, yo quiero, no sé, aportar de cierta forma, soy diseñador, tengo conocimientos en comunicación, soy psicóloga, soy abogado, soy politólogo, soy sociólogo, lo que sea que consideren que nos puedan aportar, que sepan que acá estamos, y el equipo está abierto, obviamente pues con unos filtros, porque pues acá no hay cabida ni para violadores, ni sí, o sea, como esas cosas que son básicas, pero que sepan que las puertas están abiertas. Y pues nada, que resistan siempre, porque nacer en Latinoamérica y sobre todo nacer en Colombia no es fácil, más allá de los privilegios, más allá de que estemos acá sentados, tengamos un computador y vivamos en Bogotá, igual la carga psicológica que representa vivir acá, el miedo de las mujeres al salir a la calle, el miedo de las personas al subir en un Transmilenio o caminar solamente pues en cualquier lugar, es algo que nos llama también a resistir, más que a decir estamos deprimidos y todos esos sentimientos que son válidos, a decir resistamos, juntemos esas rebeldías, luchemos a través de la música, luchemos a través de las expresiones que consideremos, pero que sepamos que no estamos solos y que el futuro es nuestro. Nunca podemos dejar de pensar eso.
Bueno, yo creo que también hay algo, y es que así como no tenemos que callar, también tomemos decisiones correctas en cuidar a los demás, en ser buenos amigos, buenas personas, en justamente pues como los asistentes y pues las personas que van a las fiestas, que de verdad tomen las decisiones correctas a quien le están dando su dinero, a los mismos de siempre, a los que reproducen esas prácticas clasistas, machistas, de discriminación, de exclusión, o de verdad igual le están dando su dinero a personas que están autogestionándose y todo. Y no lo digo por nosotros porque no estamos haciendo fiestas, pero porque sé que igual ahorita hay muchas propuestas afuera que de verdad son cosas bonitas, son cosas como de esa autogestión, como de verdad tratemos de sacar a todas esas personas que no le están haciendo bien a los demás y que de verdad no, pues no nos hacen bien a la cena. Y nada, yo creo que algo que es muy bonito es de verdad reproduzcamos mucho el amor y la solidaridad, de verdad, como con todas las problemáticas que pasan en Colombia, con ahorita un montón de balaceras que están habiendo en Bogotá, con todo lo que está pasando, de verdad, seamos solidarios, entendamos que porque a nosotros no nos pasa no significa que no esté pasando. Y pues yo creo, como lo dijo Juan, organicémonos, hagan parches, y pues de verdad construyan también tejido desde ustedes, que van a ver que luego se empieza a crear esta red mucho más grande y mucho más bonita, que pues al final da flores y da cosas muy, muy, muy positivas.
Bueno, entonces ya saben, invitadísimos a seguir a Exotérmica, pues ya se enteraron de este proyecto súper lindo, que de verdad está consciente, que de verdad quiere espacios más seguros e inclusivos para todos y todas, y que de verdad está haciendo desde lo que puede un cambio y está apostando por una sociedad mejor. Bueno, muchísimas gracias, Valentina, y muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos y por contarnos
de esto.
A ustedes por invitarnos, de verdad que nada, las puertas abiertas para cualquier otra cosa que podamos hacer juntos y bueno, que les siga yendo muy bien con el puente en casa.
Sí, qué chévere, la verdad, gracias por el espacio, qué bueno tú también que estés haciendo este trabajo y pues a la gente le da un minuto, qué chévere que también le abran espacio a este tipo de propuestas, de verdad, muchísimas gracias y nuevamente como resistir, resistir y resistir, ¿listo? Los queremos mucho y pues nada, aguante Exotérmica y la gente que resiste y pelea.
Gracias. Bueno, y esto fue todo por hoy en El Puente en Casa. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que mi nombre es Antonia Ávila y este es un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Gracias por acompañarnos todos los viernes y todos los días de la semana aquí. Saludos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.